Y siendo las 9:30 pasaditas, ya, mejor dicho, 10:45, estamos en Sonidero FM junto al invitado de esta noche, que, como dije insistentemente antes, veníamos esperando y esperando. Y bueno, y apareció finalmente Adrián Dárgelos. Hola Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. No es que me haya hecho desear.
No, no, en absoluto. Pero la espera siempre es grata. La espera, la ansiedad de la espera a mí.
Un martes en Buenos Aires.
Un martes en Buenos Aires, en Baile City Rocker. Te contamos que, bueno, es un placer tenerte acá junto al DJ enmascarado en el Sonidero FM y...
Para mí también.
Y nos escuchan, bueno, y aparte, gracias a la tecnología nos pueden escuchar, ¿no es cierto? De México, de Ecuador, Perú, nos mandan mensajes, así que supongo que deben estar ahí enganchados a sus display, a sus compus, escuchándonos el Sonidero FM y buenísimo tenerte acá.
Bueno, gracias. Para mí también es un honor estar con vos y estoy muy contento de que sea un motivo para reunirnos.
Exactamente, y para escuchar música, para
charlar. Bueno, como tantos, claro, que nosotros hemos girado alrededor de la música y de esta clase de conversaciones, ¿no? Miles de noches.
Y libritos también, y libros.
Y libros, sí. Sin ir más lejos, nuestro último encuentro en Chile pasó lo mismo.
Y anoto a conciencia, por lo general, anoto siempre cuando me junto con Adrián, obviamente trato para no olvidarme de tomar apuntes y... Si no, simplemente nombres que me vas tirando... como Cohen, por ejemplo.
¿Llegaste a encontrar algo de eso? Sí.
Todavía no, porque estoy como en una zona que usted sabe dónde estoy, que me cuesta un poco el acceso a...
Sí.
Me parece que es céntrico la cuestión de los libros, ¿no es cierto? Como para estar...
Sí, porque los libros se han puesto en una forma más inaccesibles, pero no inaccesibles porque sea más difícil conseguirlos, sino porque la cultura los ha desplazado. Y no, los ha desplazado hacia ese lugar, porque el entretenimiento que tiene un alto grado de ansiedad para consumir. Básicamente la cultura se consume como en el capitalismo como un producto más.
Claro, de hecho, bueno, Jenny en los mega, en los malls.
Claro, pero es un producto más la cultura. En esa órbita que lo ponen de producto al libro, el libro requiere un bajo nivel de ansiedad y básicamente apagar el mundo exterior y recluirte a la parte más antiproductiva que tiene el ser humano, que es el silencio y la introspección.
Exacto.
Entonces, en el mundo de hoy...
Que no parecían ser buenos compañeros de
claro,
hoy.
Claro, pero es un lujo llamar al silencio y a la introspección cuando todo requiere... tu atención y tu satisfacción inmediata. Y un libro, de un libro de 400 páginas, te demanda como unas, supongo, unas 30 y pico de horas, 30 sí. horas de lectura, que
intensas,
las vas desparramando,
y que las vas desparramando
en una semana o dos, y eso es parar el mundo.
Vos, no cualquiera, vos sos un lector activo y
algunos
voraz,
tardo más y otros tardo menos, ¿viste cómo es? No, no sé, hay momentos donde creo que...
¿Qué estás leyendo hoy, por ejemplo?
Hoy estoy leyendo un libro que te encantaría, te fascinaría, muy difícil de conseguir acá. Se llama La fortaleza de la soledad, de Jonathan Letten. Es un escritor contemporáneo americano. Y lo genial es que el protagonista tiene tu edad, exacta edad. Suponete debe haber nacido en el 64. Sí, 63, 64.
Okay. Bueno, estamos por ahí.
Entonces, nació en Brooklyn, en un barrio enteramente de negros, y era el único blanco de la cuadra. Entonces, cuenta cómo era vivir en esa época en un barrio periférico de Brooklyn,
claro,
que se llama Gowanus, por el canal de Gowanus, que está muy cerca.
Sí.
Y no cómo era todos los días que iba al colegio, como iba a escuelas públicas, porque los padres no tenían plata, era asaltado permanentemente, ¿no? Le hacían llaves en el cuello y le sacaban...
Directamente.
Entonces siempre tenía que tener por lo menos 50 centavos para que no lo maten.
Exacto.
Pero en esa época dice que no se mataba todavía, que no usaban armas.
Eran puñetes.
Eran, claro. Y,
no, y así creció.
Y va contando todo el desarrollo de su vida a partir de los discos que salen, qué es la novedad a nivel discográfico.
Absolutamente saulera y negra, me imagino, ¿no?
Y bueno, hasta llegar a cuando sale Give Me Enough Rope, claro, o todos los discos esos, o cuando va a la universidad y el college es super divo.
Claro,
el college la gente es
divo total.
Y bueno, y te encantaría. Exacto. Porque es decir, cómo crece una persona que de grande se transforma en crítico musical.
Ajá.
A partir, bueno, inclusive él es un experto en música negra de tanto que
sí,
vivir
sí,
en
que
ese
lo vivió,
barrio,
lo
claro,
vivió.
Y que su vecino era como el cantante de una banda muy famosa negra de esa época.
Sí, de soul o de funk.
Sí, que básicamente era...
R&B.
Sí, justo cuenta cosas que yo no sabía de cómo es el traspaso del soul al funk y del R&B al soul. ¿Qué discos? Por ejemplo, en el 59.
Ajá.
No sé si se llama Seal Johnson.
Que no son pasos bruscos tampoco, pero de todas maneras un disco lo detona, ¿no?
Claro, hacen uno, es decir, en esos discos empiezan a tener una... No, porque hay muchas cosas que yo no sabía de la música negra que cuenta ahí, que yo soy un apasionado.
Y él claro.
No, ¿cómo es que...?
Hemos compartido escuchan de Curtis Mayfield.
Claro, ¿qué es lo que hacen? Bueno, y habla mucho de los Temptation y de Curtis Mayfield en un montón. ¿Y qué son los discos que, es decir, porque empiezan a apelar el tono quejumbroso, suplicante? Hay tonos que no que en el R&B, en el rhythm and blues, sí. no venían cantando así en ese tono, exacto. Venían cantando en otro tono. Entonces, ¿por qué emerge el soul en esa etapa? Y después, ¿quiénes son los que modifican la actitud y la convierten en funk?
Y es la calle, ¿no? También que va cambiando, y los olores y los
sabores. Y las nuevas generaciones que tienen que hacerse notar en un mercado más más difícil, menos permeable. Pensá que la música negra era bastante de gueto, era bastante considerada, muy mal considerada en Estados Unidos hasta fines del 70.
Muy mal considerada, ¿no? De lo buena que era.
Sí, bueno. Pero las radios se negaban a pasarla, era bastante más complejo, ¿no?
Sin dudas.
Entonces, el libro ese es fantástico, es un libro muy, muy, muy raro de conseguir, creo que es lo único que he traducido de ese escritor.
Recuerdo una vez una gira temprana, sí, creo que fue la primera que tengo la suerte de ir para allá y nos sacamos una foto en la puerta del edificio.
De Motown.
De Motown, ¿no? Y me parecía que lo podía compartir esa foto con muy pocos rockeros argentinos. Tal vez uno de mis amigos con el cual lo hubiera podido... No, incluso llegar y comentarlo,
¿no?
Yo no
lo conozco el edificio.
Porque me da la sensación que el rockero argentino
es... ¿Es Chicago?
Si no me equivoco, es un Rockefeller Center, por cierto, donde está la oficina de Motown, digamos,
en
parte del...
Sí, sería en Nueva York.
Sí, exacto. Y por lo menos el de ese
porque
momento,
no sé si la central es en Chicago, de Motown.
Sin dudas.
El edificio central, que ahora está convertido en museo. Claro, hay cinco sellos que son los principales. Stax, claro. Que es en Memphis. Motown, otro se llama High Records, sí. Como HI.
Y te acordás, vos fuiste la primera persona que me mencionó el sello de Curtis Mayfield, por cierto. Que él había, ¿no? Él había incursionado
Él era
¿qué era? ¿Como una subsidiaria?
No,
una...
bueno, en realidad...
Carton.
Sí, pero lo que pasa es que Curtis era el cantante de los Temptations, me parece, ¿no? Era uno de los, porque cantaban tres en los Temptations. Sí. Bueno, ahí eso tiene que ver con el traspaso de la Curtis es uno de los que pasa del soul al... Es uno de los factores que cambian del soul al funk.
Es uno de los que detonan hacia ese sonido.
Sí. Otro es Stevie.
Claro.
Se independiza en cierta forma y le dice a la Motown que él de ahora en más toca todos los instrumentos.
Claro.
Y lleva, no sé, lleva creo que esos discos, sí, esos discos donde que genial, son increíbles, genial. Donde él dice, basta, yo ahora toco todos los instrumentos. Claro.
Mejor que él nadie los podía tocar.
No, bueno,
pero multiinstrumentista.
Él tiene la música y dice, no, pero ahora no me pongan, no pongan más música de sesión, toco todo yo. A la Motown le convenía ese raba toda la plata.
Exacto.
Le convenía.
Bueno, ¿te acordás que eran épocas de. ¿Te acordás que eran épocas
no,
interesantes?
Curtis, Temptation era uno de los tres, mira, Supreme, Temptations. Y creo que de Melvins eran los tres o de algo con M,
los que funcionaban,
no me acordaba, eran los tres grupos más fuertes de Motown.
Rodman tendría que llamarnos ahora para terminar de
y Rodman es uno que sabe, también sabe, viene coleccionando sabe, música de negro, sí, desde chiquitito,
sí, sí, de pequeño.
Yo me acuerdo que cuando salió yo estaba en la disquería un día que salió un disco de Jam.
Ah, claro que sí,
que se llama Beat Surrender, que era un EP, Surrender. Fue el último, uno claro. De los últimos EP.
Cuando ellos empiezan a mirar al soul, se despojan...
Ya, claro, bueno, ya después, es casi después de The Gift, donde él entiende claro. Que Curtis Mayfield era todo, cuando Paul Weller...
Sí, sí, fanatizado.
Abandono la música blanca, sí, no me interesa más el mod, solo me interesa...
Sí, quiere Curtis y Curtis y Curtis.
Solo me interesa eso, dice. Sí, él, sí. Y bueno, y Beat Surrender, bueno, a mí me gusta mucho más... Bueno, si te acordás que hay otro EP... Yo estaba ahí, yo me acuerdo que estaba en la disquería con Rodman el día ese, que llegó ese disco que era muy difícil de conseguir, y creo que se lo llevó Calamaro porque no teníamos plata, ni Rodman ni yo.
Y Calamaro, claro.
En ese entonces era tenía plata.
Un comprador voraz de Andresito de discos en esa época.
Bueno, el disco que más me gusta de los Jam de esa época se llama The Bitter Spill I Ever Have to Swallow. Que es una balada Bitter romántica. Spill, que el lado B es un tema de Curtis que se llama War.
Exacto.
Tiene Fever y War.
Y War. Dos clásicos del soul.
Exacto. Mirá.
Adrián, y esa época ya estábamos en la, digamos, situándolo un poco en tu historia musical, ¿no? Bajando el sol un poco, hablando de la protohistoria un poco de Babasónico, si quieres. Ya estábamos en siempre temo ahora con el nombre que te voy a decir equivocarme o no, pero eran Las Rosas del Diluvio.
Sí, pero eso era, claro, eso es 86.
O sea que, bueno, es antes inclusive.
86, 87.
¿Por qué alguna vez? Bueno, antes que nada, le cuento a la gente, porque a veces me cuelgo en la charla. Estamos con Adrián D'Argelos, vocalista de Babasónicos en el Sonidero FM. Estamos charlando con Adrián. Las Rosas del Diluvio. Las Rosas del Diluvio eran un grupo New Romantic. ¿Intentabas ser un grupo New Romantic? ¿Pasaba por ahí? ¿After Punk?
Sí, pero. Sí, yo no lo podía definir, porque New Romantic hubiese sido un grupo que tenía más pose y efecto pop. Ajá. Y nosotros no éramos muy pop en ese entonces, éramos un grupo más barroco. En cierta forma éramos parecidos a Japan, una
sí,
banda
claro,
que
absolutamente. Me gustaba mucho el bajista.
Mick Carr, fenómeno.
Un hombre de...
Claro, que es una banda que enlaza el glam rock con el New Romantic.
Ok,
¿no?
Pero tenía
sería
su parte
claro.
De
claro. Nosotros, como teníamos mucha influencia de la emo,
claro.
Éramos entre Japan y la emo, como una banda glam prototecno.
Okay.
Entonces, sí teníamos un costado medio romántico, pero nunca éramos tan pop.
Pero había claro, había.